¿Quieres superar tu proceso de duelo y salir con mayor autoestima y capacidad de decisión? ¿Necesitas la mediación legal para llegar a acuerdos con tu expareja y que te favorezcan? ¿Estás decidido o decidida a planificar tu hogar, organizar y aumentar tus finanzas, en definitiva, rediseñar tu nuevo proyecto de vida y el de tu familia? Te animo a que cuentes conmigo para conseguir los objetivos y satisfacción que deseas en tu vida. Consulta y adquiere el material gratuito que vas a encontrar en mypsicomundo.com. Saludos, bienvenidos, bienvenidas un día más al podcast número 2 de Mypsicomundo en vivo. Hoy vamos a hablar de cómo trabajar la autoestima en hijos de padres y madres separados. Vamos a hacer 3 actividades para mejorar la autoestima. Eso lo veremos en un vídeo aparte. Vamos a tratar de hablar primero de qué es la autoestima. Hablando de la autoestima, es el grado de aceptación y estima que tenemos de nosotros mismos. Hablando de nuestros hijos, es el grado de estima que tienen ellos hacia sí y hacia su físico y hacia su estado mental. Está basado en la combinación de la información objetiva que se hacen de sí mismo y la evaluación subjetiva de dicha información. La autoestima es una vivencia y juicio de valor sobre sí mismo, para con los demás y con el entorno. Es decir, tener autoestima equivale a quererse a sí mismo aceptando sus logros y limitaciones. Te voy a hablar de una manera más específica para que entiendas cómo funciona la autoestima en los niños y luego posteriormente en los adultos. Especificando, la autoestima consiste en tener confianza en tu capacidad de pensar y de afrontar los desafíos básicos de la vida. Certeza en tu derecho a ser feliz. El sentimiento de ser dignos de merecer, el derecho a afirmar tus necesidades y a disfrutar de los resultados de tu esfuerzo. Eso, aunque no lo creas, tenemos que darnos el permiso para poder disfrutarlo y para poder aceptarlo en nuestra vida. Un niño con la autoestima alta la va construyendo a la vez que va creciendo el concepto de sí mismo. Está relacionado con la capacidad de disfrutar de la vida. El nivel de vulnerabilidad es menor al tener una autoestima alta. Es decir, un niño con una autoestima alta no se deja dañar tan fácilmente por otras personas. Bueno, vamos al siguiente paso. ¿Cómo se construye la autoestima? El concepto del yo y de la autoestima se desarrollan de forma gradual durante toda la vida, empezando en la infancia y pasando por diversas etapas. Cada etapa aporta impresiones y sentimientos. El resultado es un sentimiento general de valía o de incapacidad, dependiendo de si tiene una autoestima alta o una autoestima baja. Tu hijo, según crece, va formándose una idea de quién es y si gusta o no gusta. Si es un niño que se le tiene como bueno o malo, si un niño que se le atiende o un niño que constantemente le hacemos ver que es un estorbo o que es una carga. Irá creando unas expectativas acerca de sus posibilidades. Se puede encontrar bien consigo mismo o, por el contrario, a disgusto con lo que hace. Estamos de acuerdo que eso es también muchas veces dependiendo de cómo nosotros se lo hacemos ver y del entorno que le rodea. Según tenga alta autoestima o baja autoestima, la predisposición será a disfrutar con los retos de la vida o bien a padecer lamentarse y ver lo negativo. Tu hijo o hija puede disfrutar, contemplar la vida desde una perspectiva positiva, de trabajo, con curiosidad y con facilidad para la empatía. O, por el contrario, desde un punto de vista donde tú al final lo que puedes decirle es que eres un vago porque tu hijo o hija vive en la apatía. Muchas veces va con la autoestima y con la capacidad de salir para adelante, de hacer cosas y con la capacidad de tener motivaciones en la vida. Desde un punto de vista creativo, intentar superar los problemas o, por el contrario, angustiarse sin ser capaz de encontrar una solución favorable, esperando que le resuelvan el problema. También puede pasar eso, que esperen a que tú le resuelvas el problema, porque es lo más cómodo. Luego, probablemente, como te he dicho antes, consideremos que sea un bueno para nada o un flojo, porque al final depende siempre de ti. Entonces también es como tú enfoques que tu hijo se desarrolle o que tu hija se desarrolle y que tu hija avance en el camino de su vida. Bueno, después de todo esto, tengo que decir que la inclinación tendente de tus hijos hacia lo positivo o negativo viene modulado por tu influencia. Es duro, ¿verdad? Es tener esa responsabilidad sobre tus hombros. Tu influencia como madre o padre, tú con tus palabras, actitudes, gustos y conductas, haces que el niño se sienta bien o mal. Es impactante al tener y ser consciente de esa responsabilidad. Ser padre o madre es algo que hay que decidir de forma consciente, sabiendo que existe gran cantidad de recursos que te van a ayudar. Búscalos. Busca recursos, rodéate de gente que sepa y no te quedes en el yo, como soy su madre o su padre, lo sé hacer. Hay que formarse. Yo te lo pido desde aquí, que te formes, porque muchas veces desde el desconocimiento pensamos que lo estamos haciendo bien y puede ser que no lo estemos haciendo todo lo bien que pensamos o que deseemos. Bien, los recursos que puedas encontrar lo tienes que usar de la mejor manera posible y tienes que utilizarlo o tienen ellos que utilizarlo para que cuando ellos tengan que enfrentarse a situaciones vitales estén preparados. Es decir, tú los recursos que le ofrezcan tienen que ser con el objetivo de que cuando ellos tengan que enfrentarse a situaciones difíciles como la de una separación, como en nuestro caso, o algún otro tipo de situación complicada, tengan herramientas de las que ellos puedan ir tirando y estén preparados. Si existe un ambiente hostil en casa, incomprensivo y amenazante, eso impide a vuestros hijos desarrollar una buena autoestima, asumiendo la culpa por sus sentimientos de impotencia. Cuando eres inconsistente, un día permites algo porque estás contento o contenta y al día siguiente lo prohíbes porque estás de mal humor, tus hijos o hijas se confunden. Si te ven llorar y te preguntan qué te pasa y tú le contestas no pasa nada, ellos no entienden. Es preferible que le des una respuesta de por qué lloras, siempre evidentemente adaptada a su edad. Un niño pequeño, tengo que decirte, no tiene capacidad de razonar porque su padre o madre le trata mal o no le cuenta cosas evidentes incluso para ellos. Muchas veces pensamos que los niños no se dan cuenta de las situaciones, problemas o comentarios que hacen los adultos. Aunque sea con el lenguaje no verbal, los niños y tus hijos se van a dar cuenta. Por eso te digo que es preferible que tú, si te ven en una situación donde estás enfadado o enfadada, donde estás llorando y te lo preguntan, intenta explicarle de una manera suave, adaptada a su edad, qué es lo que te pasa. No se lo ocultes, porque te prometo que siempre va a ser peor. Tu hijo o tu hija tiene que aceptar lo que tú le dices, ya que eres su sostén. Es decir, tú eres el apoyo al que ellos acuden en su vida. Eres, por decirlo de alguna manera, lo único que tienen. Si se atreviera tu hijo o tu hija a dudar de que su padre o madre no tiene la razón, si ellos dudaran de que ustedes no tenéis la razón absoluta, su mundo se vendría abajo y su inseguridad sería total. No tendrían dónde apoyarse. Su apoyo se tambalearía y realmente eso les daría mucha inseguridad. Y por ejemplo, en los casos de ruptura de pareja, ahí es una cosa en la que hay que tenerlo mucho en cuenta. Los niños pierden su estabilidad porque su hogar se desmorona. Entonces se sienten inseguros. Necesitan que su padre y su madre le den esa seguridad, porque realmente están en una situación donde la han perdido. Entonces su único, creerlo, su único punto de apoyo sois vosotros. A partir de aquí surge la idea de ellos de no ser digno o digna de amor, por no ser lo suficientemente bueno o buena y de no merecer nada. Cuando no se le tiene en cuenta a los niños, cuando se les de alguna manera abandona, ellos sienten que no se les quiere. Y insisto, en la situación donde ellos se encuentran, cuando hay una separación, ese miedo se les hace muy agudo. Tienen miedo a que se les deje, se les abandone. En el blog de My Psicomundo puedes encontrar información. En una entrevista que hice con Inma Buitriago, ahí hablamos sobre ese tema. Bien, seguimos adelante. Te voy a describir las características de los niños como alta y baja autoestima para que puedas tener una idea, no necesariamente tiene que ser 100%, pero para que tengas una idea y mires a tus niños, a tu hijo o a tu hija, lo observes para ver si tiene alguna de las características en la alta autoestima y en la baja autoestima. Lo que te decía, identifica si tu hijo o hija tiene una buena autoestima o por el contrario tiene que mejorarla. Tienes que ayudarle a que la mejore. No es algo 100% seguro, es simplemente una idea básica. Si tiene algún problema más grave que tú le veas que tienes, pues que tiene síntomas más depresivos o alguna situación de estrés, mejor que lo lleves al psicólogo. Aquí estamos hablando solamente de la autoestima. Son unas características aproximadas, ¿de acuerdo? Bueno, te voy a hablar de las características de la alta autoestima. Aquí tienes que observarlo y ver si cumplen esta serie de características. Ganan amigos fácilmente y hacen nuevas actividades con voluntariedad. Es decir, no están pasivos, sino que están bastante activos. Son muy creativos o creativas y cooperan en todas las actividades. Pueden jugar solo o con otros niños. Es muy importante que tengas en cuenta si tu hijo... Hombre, si es desde pequeño no habría ningún problema porque ya es igual su personalidad. Pero si tú de repente ves que en tu situación tu hijo o tu hija empieza a retraerse y a querer jugar solo y no querer relacionarse con sus amigos de antes o no querer salir a jugar al parque, vigílalo y anímale a que lo haga, ¿de acuerdo? Sin forzar, porque está en una situación difícil, pero bueno, tú tienes que animarle un poco y acompañarle para que no se quede en ese mutismo o en esa situación de soledad, ¿de acuerdo? También les gusta tener sus propias ideas y la mantienen cuando son razonables. Eso está muy bien. Muchas veces queremos que nuestros hijos nos hagan caso en todo, no nos discutan nada, que sean como queremos aquí encasillarlos, porque claro, un niño más creativo, un niño con más ideas o una niña siempre es más activo y, vamos a decirlo de alguna manera, te puede dar un poco más de problema, ¿de acuerdo? No problema en el sentido de problemático, pero sí de que tienes que estar más activo tú y tú también, ¿eh? Tienes que estar mucho más pendiente. Entonces, pero déjalos, déjalas que suelten su creatividad y no le cortes. Anímales, siempre con una prudencia de no llegar a algo muy grave, pero siempre si tienen muchas ideas, anímales y escúchales, ¿de acuerdo? También demuestran estar contentos, ilusionados y llenos de energía. Como te digo, son niños mucho más activos que requieren de ti también mucha más energía. Pero eso es un indicativo de que tienen una buena autoestima. También no son muy propicios a situaciones depresivas. Es lo que te decía. Si tú ves que tu hijo está triste, también es verdad que en la situación de separación es normal, ¿de acuerdo? Escucha el vídeo porque ahí lo verás. Pero también tu hijo, si en situaciones normales tiene tendencia a ser más triste, a estar más retraído y más solo, vigílalo porque puede ser un síntoma de baja autoestima. Te digo ahora lo que serían las características de la baja autoestima. Siente impotencia. Es decir, siente que no hace nada bien, ¿vale? Que todo lo que hace está mal y tú además se lo haces señalar, se lo señalas de que está mal. Tiene también una minusvaloración, es decir, se valora en negativo. Todo lo que hace es poco o es menos de lo que tú esperas o él espera hacer, ¿de acuerdo? Entonces se valora, lo valora todo como algo negativo. También de indefensión o de incapacidad. No voy a ser capaz de hacer esto. Por favor, no me pongas en esta situación porque voy a ser incapaz de hacerlo. También son así los niños que tienen muy poca autoestima. Autonegación, es decir, niegan todo. Tú le dices, vamos a hacer esto. No, no, que no nos va a dar tiempo. No quiero hacerlo porque ayer lo hicimos y no nos dio tiempo. La minusvaloración. No puede hacer las cosas tan bien como las hacen otros. Tu hijo siempre dice, no mamá, que yo a mí no me va a salir tan bien, o mamá o papá, no me va a salir tan bien como le sale a mi amigo. Y tú tienes que decir, sí, venga, inténtalo. No hace falta que lo hagas bien. Hazlo como tú eres, con tu personalidad. Otro síntoma es la indefensión o incapacidad. Te dice que no quiere intentarlo. Y te dice que sabe que no le va a ir bien. Tú sabes que sí, pero el niño o la niña insiste en que no le va a ir bien. La autonegación. Te va a decir que sabe que no lo puede hacer. Seguro, seguro que no lo puede hacer. Tienes que volver a animarle porque claro que puede, ¿vale? Tú tienes que decirle, sí puedes, venga, adelante. La anticipación negativa de la realidad. Te va a decir, sé que no voy a tener éxito. Mamá, papá, sé que no lo voy a conseguir, por favor no me obligues. No lo tienes que obligar o no la tienes que obligar, pero sí tienes que animarle y decirle, darle la confianza suficiente para que lo haga. Poca aceptación de su imagen física o de su imagen mental también, ¿de acuerdo? Donde dice que no le gusta su cuerpo, que no va a poder saltar tal cosa porque no es capaz, pues que claro, no le gusta, que es gordo, que es flaco. También eso va mucho con la autoestima, la imagen corporal o yo no soy bueno en tal cosa, no se me da bien tal otra. Ese tipo de cosas están también en la falta de aceptación de cómo es y en lo que poco se valora, ¿de acuerdo? Y también busca modelos que imitar y no siempre con valores. Busca personas a las que imitar y se viste como ellos o como ellas, se peina igual. Es decir, eso tiene una base de no valorarse y quererse y atenderse como ellos mismos son. Que son perfectos, hay que decirle, tú eres perfecto o perfecta, como eres, tal y como eres. Aquí es un punto muy importante porque suele pasar sobre todo en la adolescencia y en la preadolescencia, donde pues tus hijos o hijas tienen una falta de autoestima, una baja autoestima y toman referentes poco adecuados. Pueden entrar en el mundo complicado de las drogas porque se dejan influir por personajes poco recomendables. Tienes que tener mucha visión, tienes que estar muy pendiente de tus hijos o de tus hijas, porque luego sabemos todo que se pueden escapar y que luego es muy difícil rescatarlos. Pero tranquila o tranquilo, que todo tiene solución, ¿de acuerdo? Como te decía, la autoestima es modificable, fluctúa a lo largo de la vida, ¿vale? No es un punto estándar que no se pueda modificar. Bueno, vamos por el punto 4 y ya el penúltimo, que sería cómo trabajar la autoestima en tus hijos, y donde tú puedes mejorarla a través de 4 pautas. Te voy a empezar con la pauta número 1. Tus hijos, aunque te sea difícil, necesitan límites y reglas, y esto les proporciona seguridad. Si eres consistente con tus reglas, tus hijos o hijas sienten que hay autoridad. Bien entendida. ¿Qué quiere decir la autoridad bien entendida? No eres un dictador o una dictadora, sino que tú eres una persona que dirige, ¿de acuerdo? Eres una persona que tienen que saber que tú eres su referente y que tú eres la que de alguna manera manda y autorizas o desautorizas lo que hay que hacer. Y esto, aunque no lo creas, les ofrece mucha protección. Y en las situaciones de separación, eso también los niños lo notan, porque tú estás pasando tu proceso de duelo y necesitas mirar hacia ti, y un poco les dejas a ellos y les dejas hacer un laissez-faire, que quiere decir dejarles hacer, donde diriges poco. Ellos muchas veces se te toman pues lo que tienen que hacer, lo hacen ellos sin ninguna guía, y entonces finalmente se sienten perdidos. Aunque discutan contigo, como me dijo una vez mi hija a mí: mamá, no me dejes caer, ¿de acuerdo? Aunque yo pelee contigo, nunca me dejes caer. Y esa es la realidad de los límites y las reglas. Ellos van a luchar, pero tú no les puedes dejar caer. De alguna manera ellos pensarían que si yo puedo con mi madre o con mi padre, si yo soy capaz de poder con ellos, decirlo de esta manera, si no le brindas esa protección, de cualquier modo ellos pueden pensar: si yo puedo con mi madre o mi padre, ¿quién me protegerá? Si yo soy capaz de hundirles y de hacer que ellos no sean capaz de agarrarme a mí o de sostenerme a mí, ¿quién lo va a hacer? Pensarlo. Seguimos con la segunda pauta, el derecho a equivocarse, que hay que transmitirlo con respeto. Es decir, dejémoslo, permitámosle que se equivoquen. Aquí hay un punto donde primero te tienes que ver tú. Date tú también permiso para equivocarte. Muchas veces no nos damos permiso para equivocarnos y somos demasiado, demasiado estrictos, ¿de acuerdo? Si no aceptas que tu hijo o hija se equivoque como parte normal de su proceso de crecimiento, va a desarrollar un terror a equivocarse. ¿No piensas eso? Seguro que te pasaría a ti también, desde luego por el castigo o por la ridiculización. A esto me refería con lo de la ridiculización, con el respeto. Hay que tenerlo muy en cuenta. los niños también se les puede herir los sentimientos y se les queda en muchas ocasiones para toda la vida. Evita señalar los fallos de forma que sean hirientes o con faltas de respeto. La tercera pauta sería el derecho a ser visibles. La experiencia de la visibilidad es importante porque su personalidad se va formando a través de las interacciones contigo, los demás miembros de la familia, amigos y ambiente. Y por supuesto, ten en cuenta que esto influye en su respuesta hacia los demás. Es decir, como tú actúes con ello, es lo que te van a devolver. Son tu espejo. Tenlo en cuenta. Hay padres y madres que no permiten la presencia de sus hijos con los adultos. Cuando llegan los adultos, los apartan hacia un lado. Y esto puede ser el origen de problemas de desarrollo, inseguridades y de incapacidad en las relaciones de adultos. No se acostumbran o no están acostumbrados a estar en un ambiente de adultos, porque siempre los separamos, ya que decimos que los niños, eso no son problemas de ellos. Y queremos también muchas veces, desde el buenismo y desde la sobreprotección, evitarles que se enteren de cosas que son de adultos y que ellos pensamos que no se van a enterar. Os puedo asegurar que si son situaciones complicadas, siempre se van a dar cuenta. Y es mejor que ellos participen, siempre, por supuesto, teniendo en cuenta su edad. ¿De acuerdo? La cuarta pauta sería el apoyo incondicional. Tenéis que darle un apoyo incondicional total. Tus hijos y tus hijas deben aprender que es lo que quieren. Deben tomar sus propias decisiones, por supuesto, adecuadas a su edad. Y tienen que saber fijarse sus metas y, por supuesto, permitirles cumplirlas. Cuando tus hijos o hijas saben lo que quieren hacer, cómo lo van a lograr y lo que les hace falta para conseguirlo, dirigen todo su esfuerzo hacia esa meta. Piensa en el niño que quiere coger un lápiz que está a 2 metros y todavía no sabe andar. Como lo quiera, lo va a luchar y va a pelear hasta conseguirlo. Obsérvalo, obsérvala y te darás cuenta. Ya verás cómo son niños con mucho ímpetu y con niños que consiguen lo que quieren si tú se lo permites y se los favoreces. También es muy importante. Cuando hacen esto, ellos sienten mucha satisfacción cuando alcanzan su meta. Eso es un éxito. Permíteles y permítete tú que ellos tengan éxitos sobre pequeñas cositas. Por supuesto, esto se consigue poco a poco, dejando que elijan su ropa, que elijan su material escolar. Cuando empieza a andar, que quieren subirse al sofá, quieren bajarse de la silla, permítelo, ¿de acuerdo? Permite que ellos puedan ir consiguiendo sus pequeños éxitos. Eso para su autoestima es un punto verde y un motivo de satisfacción. Aclarar también que el apoyo es diferente a lo que te comentaba antes, a la sobreprotección, ya que cuando esta se da, lo que hace es que le resuelven los problemas. No le permites que lo resuelvan ellos solos. Déjales, según su edad, que ellos puedan resolver solos sus situaciones y sus problemas. En este caso es un dejar hacer por ellos, ¿de acuerdo? Que ellos hagan y resuelvan sus propias situaciones y problemas. Bueno, pasamos a la quinta y última parte. Una parte muy fundamental. ¿Cómo corregir a tu hijo o hija sin dañar su autoestima? Te puedo decir que el castigo inconsistente y desmesurado puede ser muy perjudicial para tu hijo o hija. No van a entender por qué por una situación difícil, ínfima, le montas el pollo del siglo. No le entienden. El castigo y el enfado tiene que ser acorde a la situación dada. No obstante, como comentaba antes, la ausencia de disciplina también se puede dañar su autoestima, ¿de acuerdo? No les dejes solos. Ponle límites. Si hacen alguna trastada, tienes que reprenderle, pero también acorde a lo que ha hecho. Y, por supuesto, siempre dándole otras opciones, ¿vale? No le digas, te voy a regañar, te regaño por tal cosa, y después lo dejas solamente con eso, sino dale una vía. Por ejemplo, ¿has pintado la pared? Bueno, ¿vale? Te regaño porque eso no se puede hacer, ¿vale? Pero después le das un trapo y un cubito y que lo limpie. Que haga lo que pueda, pero que lo limpie, que corrija, que vea que se puede corregir lo que ha hecho, el daño o perjuicio que ha hecho. También es importante transmitir firmeza en tus normas y al mismo tiempo afecto y comprensión. Es decir, le tienes que regañar, le tienes que que hacer ver que no lo ha hecho bien, pero también tienes que darle mucho cariño y tienes que entender que está en el aprendizaje de la vida. Es un punto más en su vida que le va a servir para el aprendizaje futuro y para su mayor comprensión de sí mismo. También, si tú entiendes sus fallos, él o ella va a entender los suyos propios y los de los demás. Te digo, el objetivo debe ser cambiar el comportamiento no adaptativo de tu hijo o hija, no enfrentarte a él o a ella, ¿de acuerdo? También te digo ahora, ¿qué evitar al corregir a tu hijo o hija? Bien, pues tienes que evitar un lenguaje destructivo, ¿vale? Un lenguaje de eres un desastre o eres tonto. Eso no ayuda. Evitar también la hipergeneralización. Lo haces todo mal. Hay que ver que no te puedo dejar solo porque siempre me encuentro algo roto. Eso es generalizar. No siempre es así, ¿de acuerdo? Evitar el trato silencioso. Este punto es un punto muy delicado, muy conflictivo, porque muchas veces cuando estamos muy enfadados, le retiramos la palabra, le retiramos el contacto visual, le retiramos nuestro amor. Ahí se sienten muy, muy indefensos y se sienten muy solos. Ese punto es muy complicado, no lo hagáis, porque ahí sí que se le puede dañar bastante su autoestima y a la larga lo van a llevar bien duro, ¿de acuerdo? Entonces, no lo permitas. Siempre tenle tu punto de apoyo, siempre dale el cariño que necesitan. También otro sería evitar las amenazas. Pues, por ejemplo, me la vas a pagar o te voy a partir la cara. Ese es un poquito punto fuerte el hacer eso. ¿De acuerdo? Bueno, pues en fin, la conclusión que saco yo a todo esto y que me gustaría que tú la sacaras en los comentaras en los comentarios es que para que tu hijo o tu hija tenga una buena autoestima, tiene que sentir todo el amor de su padre y de su madre. Tiene que sentir el apoyo infinito ante cualquier situación que hayan hecho, por muy mala que sea. Nosotros tenemos que guiarles, tenemos que ponerles límites, pero cuando se equivoquen, tenemos que permitirles la equivocación, corregirles el error y enseñarles el camino a seguir. Siempre, siempre desde el cariño y desde el amor incondicional. Bueno, pues esto es todo desde My Psicomundo. en este episodio número 2. Si tienes alguna duda, me puedes escribir a mypsicomundo@gmail.com. También puedes escribir en los comentarios. En el grupo de Facebook lo puedes buscar, Tu Proyecto de Vida o Mypsicomundo Duelo Emocional. Tenemos dos grupos donde puedes también compartir tus impresiones y compartir todas las dudas y problemas que tengas. Y pues, en fin, esto es todo. Y nos vemos en el siguiente capítulo en Mypsicomundo en vivo. Antes de irme, quiero decirte que no pierdas la oportunidad de apuntarte al reto Reúne: ¿cómo aumentar tu autoestima y el apego a tus hijos tras la separación? No pierdas la oportunidad de recibir los emails con toda la información que vas a poder llevar a cabo en este reto, aparte del PDF para hacer las fichas muy sencillitas para conseguir la autoestima que necesitas y el apego con tus hijos y tus hijas. Un saludo desde Mypsicomundo y un saludo también desde Mypsicomundo en vivo. Nos seguimos oyendo.